música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Hola, buen encuentro, estoy seguro. No es la uniformidad de la felicidad, ni tampoco del pesimismo, ni de, en fin, las situaciones son muchas, pero tenemos confianza en que esta contribución de un rato puedan, si no mejorar, darle algo de belleza, de intriga, de estímulo, de encuentro aquí en el Factor Mario y en Radio Cultura. Radio Cultura es una radio, creo que se podría definir como una radio pequeña, una FM de altísimo prestigio. Es una emisora que tiene solera, que tiene tiempo y al mismo tiempo contemporaneidad y variación y encuentro e iniciativa y opinión y música. Tiene un sabor muy especial Radio Cultura, y aquí vamos a tener el recorrido de voces que partirán de su propio criterio de autoridad para ver cómo están los casi 200 capítulos de Seinfeld, la serie histórica repuesta íntegra a por Netflix, es decir, con la gran expansión, pero con algunos curiosos obstáculos que parecen surgir al conjuro de una nueva forma de mirar con lupa lo que ocurre a la pesca de un, quizá de un renacer puritano, quién sabe. Ya lo escucharemos con la autoridad correspondiente, y también qué ocurre con la pandemia, si es ya una pospandemia, y en todo caso qué ha ocurrido a lo largo, desde la presentación de la enfermedad hasta ahora, su cuarentena, sus daños colaterales, la posibilidad de reconstruir lo que pudo haberse dañado, por medio del doctor Ricardo Corral, gran médico psiquiatra, jefe del departamento de docencia y de investigación del Borda, un admirable hospital, por cierto, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Aquello de Seinfeld, de la serie, y de las series en términos generales, pero particularmente de esta, que marca un hito y un puente que une el siglo XX con el XXI. Seinfeld empezó allí por los 80 y tantos. ¿De qué manera y cómo? Bueno, escuchen a Martín si podemos conseguir esa conversación, porque seguramente valdrá la pena. Entre tanto, vamos a encontrar zonas de remanso. O de remanso, puede ser remanso, como pueden convertirse en una sabrosa agitación, o en poesía, o en sonidos distintos, siempre con una suerte de calificación que consiste en que sea calidad lo que se difunda, no una música para decorar un programa. Y en ese sentido no importa si se trata de géneros, de épocas, de hombres, de mujeres, de pequeños grupos, de grandes bandas, de solistas, de lo clásico, de lo popular, no. Con que sea bueno, ya estará. Este es un ejemplo. La extraordinaria cantante quejana Janis Joplin. Todos sabemos su derrotero, su carrera desesperada, su vida breve. Aquí con Me and Bobby McGee, es una canción de Chris Christopherson que en cierto modo es uno de los tantos himnos de carretera y de bandana en que se fundó la cultura hippie por entonces, y así quedó, como suele suceder, la abolición del tiempo. Eso ocurre con los clásicos, uno va, los encuentra, y es como si el tiempo, el polen que nos hace nacer, que nos hace morir, que nos hace el cambiar, no pasase. No pasa para Janis Joplin, Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy love when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. One day I'm near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home.
was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Buen momento llega en el Factor Mario, se toque Miki Mactas. Miki, ¿vos es dispuesto a hacer un cierto viaje con su música, con los espíritus, con su arte, etcétera? Se ha hecho el tiempo, qué suerte, para indagar la música, fundamentalmente la música de nuestro continente, de nuestro subcontinente, de nuestra región, desde una perspectiva amplia, ecléctica, generosa. Y encuentro lo que encontramos con felicidad siempre. ¿Qué será en este caso? Miki, ¿cómo va?
Todo bien, por suerte. Antes que nada, un saludo para todo el mundo.
Muchas gracias.
Bien, bien. Y en este caso nos vamos a ir a la ciudad de Dolores de Hidalgo, en el estado de Guanajuato, en México, para escuchar a uno de los folcloristas mexicanos fundamentales de la cultura, de esa cultura tan particular, del tequila, de los muertos vivos, de los tacos, del Chavo del Ocho. Y en este caso vamos a escuchar a José Alfredo Jiménez, apodado el Hijo del Pueblo.
Ah, no, sí, claro, nadie menos, un artista con su propia leyenda, ¿no?
Exactamente, en este caso vamos a escuchar la canción Llegó Borracho el Borracho, en la cual el personaje del borracho entra al bar pidiendo 5 tequilas. El cantinero se pone a beber con él y finalmente terminan matándose a balazos por una discusión de borrachos.
Vaya por Dios.
Parte de la cultura mexicana, probablemente.
Probablemente, sí, probablemente.
Era una gran canción, una gran canción.
Sí, claro, así. Yo personalmente apruebo, adoro prácticamente las canciones de José Alfredo Jiménez, El Rey y tantas otras, con ese desgarro, ese sentimiento, esas historias narradas como si fueran cuentos que se desarrollan en pocos minutos. Vamos a escuchar entonces a José Alfredo Jiménez con Llegó Borracho el Borracho.
Exactamente, José Alfredo Jiménez, desde Dolores Hidalgo, estado de Guanajuato, en México, llegó Borracho el Borracho.
Muchísimas gracias, Vicky Matas. Buenas horas por allá,
Igualmente, saludos para toda la audiencia y para toda la producción, etcétera, y que anden bien.
Gracias, un beso, hasta luego. Vamos a hasta luego, Miki, y nos acercamos en consecuencia a José Alfredo Jiménez, el icónico compositor y cantante y creador de México y buena parte de su esencia, ¿no? De los elementos más socorridos y demás, sino la verosimilitud y la esencia de México, pero a partir de un artista grande y notable. Allá vamos con ello, con el toque Miki Matas. ¿Llegó Borracho el Borracho? Sí, José Alfredo Jiménez.
Llegó Borracho el Borracho pidiendo 5 tequilas, y le dijo el cantinero: se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantina.
Llegó Borracho el Borracho.
Se fue Borracho el Borracho del brazo del cantinero, y le dijo: que te toma, a ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero. Y Borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el Borracho: la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero: mi vida está asegurada, si vienes echando habladas, yo te contesto con bala.
Llegó Borracho el Borracho.
Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos, la gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos.
Y Borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo,
mariachis y cancioneros también salieron corriendo,
y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento.
Vamos a escuchar a Ed Sheeran, el regordete y colorado y joven Ed Sheeran, el irlandés. Es una de las grandes estrellas de la música contemporánea, y fue, entre tantos espectadores, a ver el partido de fútbol entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City, es decir, el Paris Saint-Germain con Messi, y al otro lado con el entrenador del Manchester City, que vio crecer, educar y admirar al Barcelona genial que dirigió Pep Guardiola. De él estamos hablando. Ganó el equipo francés con un gol de Messi, con gran gol de Messi. Ed Sheeran se pidió después conocer al argentino célebre en el mundo entero. El deporte y la música pues confluyen muy a menudo, particularmente en los músicos pop rock y muy ligados por algún orden de raíz a lo que también es popular y es arte y es electricidad y es atracción. Como espectador estuvo Ed Sheeran, ahora lo escuchamos como cantante al petiso Ed Sheeran, Nothing on You, con el otro argentino, Paula Alondra, estrella trapero del freestyle, que se está difundiendo por buena parte de este mundo. Entonces, junto con Ed Sheeran, tenemos a Paulo Londra, y lo vamos a pasar, estimo, muy bien.
I feel it, can you feel it tonight? I feel the fire between you and I mean it, don't you turn off the light. Though I don't wanna leave here ever, no, she was like, damn. Boy, I never took you for a one night stand, so don't make plans for nothing but me and a little romance. Hey, you and I, ski on ice. Maybe later we can turn down all the lights, keep them on. Nothing on who my mind. I was rolling up something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a scent of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. They ain't got nothing on you. Leona con flow. Mami, suelo acobardarme, pero hoy tomo alcohol. Quiero comentarle que no sé qué pasó. Desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor. Ahora tengo tu olor. Ven a la habitación, lo que hacemos los dos no se puede igualar. Parecemos ficción cuando entramos en acción. Esta peli de amor no se puede acabar. Yo, yeah. Pero lo que mata es que esta noche nos vemos y en mi casa. Y sé lo que te gusta y te atrapa, que te diga que no te voy a soltar. I was rolling up something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a scent of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. But they ain't got nothing on you, you ain't got nothing on you.
Take the lead, follow me, what's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree. Homegirl, only right, she in a property. What I want and need, you and a sofa. I fly in a spaceship, I got a Land Rover. Casa Cruz, Casablanca, Casanova. I'm a fashionista, she in Fashion Nova. And a mad persona, when I had her over, the outfit, it cost bread, I got the matching loafers. Why? Cause that's something to do. I got a million and two, but they're nothing on
you. I was
you.
Rolling up something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a scent of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. But they ain't got nothing on you, you ain't got nothing on you. Like that, boy, I never took you for a one night stand. Yeah.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Pues sí, nos acompañan amigos importantes, interesantes. Pongamos el municipio de Tigre. En el marco de la primera edición del ciclo Muestras al aire libre de Tigre, MUALT, del municipio, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora inauguraron Héroes Esenciales. ¿De qué se trata? Una exposición de fotografías que rinde homenaje a los trabajadores que dieron servicio a la comunidad durante la pandemia de COVID-19. Importante, Tigre, ¿eh? Vemos, observamos y con gusto difundimos tanta valiosa actividad. La muestra Héroes Esenciales está conformada por 33 imágenes tomadas por el equipo profesional de fotógrafos del municipio, conformado por Sol Posetti, Marcelo Chardini y Marcelo Otranto, y se podrá apreciar hasta el 14 de octubre sobre la avenida Intendente Ubieto, en el centro de la ciudad, en el centro de Tigre. Muchas gracias por la información, nos complace diseminarla y que se sepa.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
Bueno, pues vamos a internarnos y a recorrer una conversación esencial, importante. El doctor Ricardo Corral, médico psiquiatra, jefe del departamento de docencia e investigación del Hospital Borda, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría, accede a conversar con nosotros. ¿Cómo está usted, Ricardo?
Buen día, Mario. Buen día a toda la audiencia. Un placer que me hayan convocado para esta charla.
Para mí también es honroso y es importante, porque tenemos muchas dudas, tenemos que abrirnos paso en medio de una nebulosa que consiste en una pandemia que se presenta como pospandemia, pero que pertenece y que a la vez ha producido, se presume, una serie de daños, no sé si colaterales, a veces importantísimos, desde el punto de vista psiquiátrico, por el recorrido de la enorme cuarentena y sus derivados. ¿Y cómo ve usted este universo tan afligente?
Bueno, usted lo ha dicho, Mario, es la pandemia y los efectos colaterales, como muy bien lo dice, porque la pandemia en sí tiene que ver con enfermarse de este virus nuevo, sí, de este COVID-19, pero en realidad no es solo eso lo que nos ha perturbado y golpeado, sino justamente lo que acaba de decir, el tema de la cuarentena, el famoso ASPO, ese aislamiento social preventivo y obligatorio tan largo que tuvimos también en Argentina. Eso ha sido un impacto enorme en varios grupos de personas, en todos en general, pero en particular en algunos grupos más vulnerables.
¿En cuáles, por ejemplo, doctor Ricardo Corral?
Bueno, hago hincapié en dos grupos: las personas de edad mayores, añosas, que tienen dos cosas fundamentalmente. Una, muchos viven solos y entonces eso ha implicado una reducción de sus capacidades de socialización y vínculo, y eso trae aparejado un montón de cosas, ¿no? Desde el punto de vista del psiquismo: tristeza, desgano, preocupaciones, la falta del estímulo de la familia, de los hijos, de los nietos sobre todo, pero también además el tema de la vida cotidiana de una persona que tiene que no ser sedentaria y tiene que salir, aunque sea a caminar y a hacer las compras, por ejemplo. Esto también sufrió un impacto muy fuerte, porque las personas perdieron en todo este año masa muscular, capacidad respiratoria, y todo eso va en contra justamente de la salud en general. Además de eso, tenemos que sumar que muchas de las personas con edad tienen padecimientos de otra índole, otro tipo de enfermedades. Siempre pongo como ejemplo, qué sé yo, hipertensión, problemas cardiológicos, diabetes, sí, y han perdido los controles, los seguimientos, algunos tuvieron dificultad para acceder a la medicación, así que ahí en ese grupo de personas han estado y siguen estando complicados.
Doctor Corral, esta enumeración francamente penosa, ¿fue necesario encerrar a cal y canto, separar a las personas, impedir viajar o tomar contacto con sus afectos, con sus vínculos o con sus propias costumbres de proveerse, caminar un rato, etcétera, etcétera? Esto realmente ha parecido el recorrido de un túnel no solo probablemente innecesario, sino también por momentos enormemente destructiva, porque claro, bueno, si bombardean una ciudad, muy bien, uno se guarece a los refugios, pero aquí no tomar el sol, no sacar el perro, no ir al súper a comprar unos tomatitos, ¿qué razonabilidad tenía? ¿Y qué resultados? ¿Y qué resultados?
Sí, no, yo lo que podría decir en este contexto es que era necesario tomar algunas conductas y actitudes sociales para tratar de prevenir o mitigar el contagio, que era inevitable. Lamentablemente es cierto que algunas cosas fueron quizás un poco desmedidas y se dejó de ver, y yo ya no lo digo con el diario del lunes, porque si usted nos sigue un poco en las redes, o la comunidad, su audiencia nos sigue un poco en las redes, nosotros sí, ya desde el inicio, a fines de marzo del año pasado, sí, ya advertíamos que esta situación iba a traer consecuencias psíquicas importantes, y además nos preocupaba mucho otra población vulnerable, que no le mencioné antes, que eran las personas que ya tenían padecimientos psíquicos y estaban en tratamiento psiquiátrico y requerían la continuidad de los tratamientos. Pero claro,
detengámonos un instante en este punto, por el que en general se pasa por alto. Las personas con alguna clase de enfermedad mental.
Así es, y esas personas requerían una atención presencial así como se puso tan de moda todo el tema de las redes, de los smartphones, del Zoom, del Meet y de todo lo que sabemos, que bienvenido sea, porque la tecnología, cuando es a favor de la humanidad, es algo muy positivo, pero claro, para algunas circunstancias y algunas personas y algunos pacientes era necesario la presencialidad. Y esto se vio bastante afectado y limitado, y generó justamente discontinuación de tratamientos, dificultad de acceso a los pacientes nuevos, dificultades también para acceder a la medicación, a los controles, no solamente en psiquiatría, hablo un poco en general, pero particularmente en psiquiatría, porque la realidad es que son las personas más vulnerables las que tienen padecimientos psíquicos, que tienen menos recursos y que a veces también, lamentablemente, son las más olvidadas por la comunidad, son las más segregadas y las más estigmatizadas y las más discriminadas.
Entiendo, doctor Corral. Sí, por supuesto, claro, es un territorio que exploramos poco, pero hemos seguido el camino que usted nos ha indicado en redes. También, ¿esto puede reponerse, puede reconstruirse? ¿O lo hecho está?
No, lo hecho está, pero una cosa, y es un mensaje optimista que yo me gusta dar y quiero dar, y es que el ser humano tiene capacidad adaptativa. En general, muchos de nosotros la tenemos, muchos de la comunidad la tiene para sobrellevar situaciones difíciles, esos estresores sociales, como llamamos nosotros, situaciones cataclísmicas, graves problemas. Pero claro, hay gente y grupos más vulnerables, como venimos diciendo, y esos hay que lograr que les llegue mayor soporte de la comunidad, de la sociedad, de la política también, de la política sanitaria, de nosotros mismos y de ustedes los comunicadores, llevando un mensaje alentador, diciéndole que, bueno, logrando que haya acceso, que esas personas puedan llegar y tener la posibilidad de tener una orientación, un tratamiento cuando sea necesario. Pero la buena noticia es que, bueno, la mayoría de las personas tienen capacidad adaptativa, logran sobreponerse a situaciones muy adversas. La humanidad es eso, es progreso, desarrollo y adaptarse a los cataclismos. Que esto ha sido uno más.
Es verdad, es formidable capacidad de adaptación y de rehacerse. Es bueno subrayarlo como lo ha hecho usted. Porque a lo mejor lo contrario significaría una suerte de abismo de pesimismo y de desaliento. No, pues es posible recomponer lo que fue excesivo y dañino en algún momento.
Así es, y para eso el compromiso tiene que ser de la comunidad toda, como ustedes y nosotros, los comunicadores, los profesionales de la salud, pero toda la sociedad, particularmente los funcionarios, todos están a la altura de generar una situación en conjunto que logre fortalecernos a todos como comunidad y salir adelante de esta situación, lo cual, como usted sabe, en cualquier situación de crisis uno puede salir fortalecido, y este es un poco mi anhelo para nuestra comunidad.
Doctor Corral, por seguir este hilo y por aproximar la lente a su propia función, que es elevada, que es importante, ¿cómo se vio en el Borda? Le aclaro esto, un breve entreguido en el cual hace muchos años cualquier periodista en proceso de crecimiento mínimo intenta acceder al Borda como para contar la historia, ¿no? Y yo recuerdo que yo como un espacio como de aire, de libertad y demás, la directora en ese momento, la doctora Merzbacher, hace mil años, me dijo: no, sí, está todo aparentemente está muy bien, pero vos seguís caminando, porque muchos de ellos tienen miedo, ¿no? Y vos no sabés. ¿Qué nos puede contar ahí dentro?
Bueno, gracias por la pregunta y la oportunidad de romper un poco con los prejuicios relacionados con el Hospital Borda. que le comento a la comunidad, a su audiencia. El hospital es un hospital de alta complejidad, especializado en problemas del sistema nervioso central, particularmente de neuropsiquiatría. Y realmente pasamos un año extraordinario en todo sentido, y sobre todo con mucha gratificación por el trabajo realizado, porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar al lado de las personas que más sufren, que más padecen, porque tuvimos además una cantidad de pacientes contagiados con COVID-19, con problemas psiquiátricos, con pacientes más difíciles, que hicimos un esfuerzo extraordinario, donde incluso creamos una sala nueva para estos pacientes, que tuvimos un pico de 120 casos, y donde hicimos una sala nueva para estos pacientes, y el trabajo fue realmente muy gratificante y extraordinario. Piense que son personas marginadas de la sociedad, marginadas por su enfermedad y doblemente marginadas por estar enfermas de COVID, en un momento donde te sabe muy bien que la sociedad estaba con los pelos de punta con respecto a personas que podían estornudar nada más por la calle.
Entonces, por cierto,
esto para nosotros fue un gran desafío, y fue para mí, que ya hace muchos años que estoy, le diría que hasta un broche de oro de ver un hospital resolviendo los problemas de las personas que padecen en la trinchera, como decimos habitualmente los médicos. Y con un suceso, porque le comento que de nuestros pacientes, por suerte, la mayoría tuvo una evolución muy buena, muy positiva, y solamente muy pocos pacientes, contados con los dedos de la mano, tuvimos que derivarlo a hospitales de alta complejidad clínica por alguna complicación. Así que realmente fue un exitazo, por decirlo de alguna manera, para nosotros como médicos y el equipo de salud, muy gratificante.
Da una gran alegría, y permíteme extenderle una felicitación por una tarea tan extraordinaria en un hospital tan extraordinario como el Borda, a menudo cercada por prejuicios, leyendas y afirmaciones superficiales. Qué bueno saberlo. Y qué bueno que nos lleva... Sí, dígame.
No, solamente quería comentarle eso, porque fíjese que si nosotros aparecemos solamente en las noticias cuando pasa algo malo, y en realidad, como en cualquier lugar, tiene sus imperfecciones y sus dificultades, pero nadie hace énfasis cuando va a algún lugar solamente lo malo, y en realidad todo lo bueno en general no se dice. Por eso, Mario, le agradezco mucho esta oportunidad de que me permita hablar del hospital, porque hay mucho bueno, y solamente no hace falta que le pregunten al doctor Corral con respecto del hospital, le pueden preguntar a los pacientes, a sus familias, y cómo ellos se sienten con la atención y agradecimiento que tienen hacia el hospital. Así que por eso es muy importante, Mario, lo que está usted
claramente, me siento muy agradecido por ello, y por todos los minutos que generosamente nos permitió de su tiempo. Espero que esté muy bien, y lo agradezco, por cierto.
Muchas gracias, Mario. Que tenga muy buenos días. Felicidades a toda la audiencia.
Muy bien, doctor. Hasta siempre. Adiós.
Hasta siempre.
Y hablábamos con el doctor Ricardo Corral. Es un gran médico psiquiatra y jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda. Es presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatría. Aquí estamos en el Factor Mario. Hemos abierto una ventana a realidades que es necesario conocer, y que, por cierto, son y han sido sombrías, difíciles, a lo largo de la exacerbación y contagiosidad mayor, y el miedo mayor en consiguiente también acerca de la pandemia, del modo en que transcurrieron las cosas, términos generales, como daños colaterales de la salud psíquica, y también de qué manera se obró pacientes y médicos en el interior poco explorado y poco entendido en el Hospital Borda. Se lo agradecemos, doctor Corral. Nosotros vamos a seguir conversando vamos a dar una vuelta por la realidad, y por los sueños que también los hay. A lo largo de estos días pasaron, bueno, todas las cosas que todos sabemos, con el agregado de que el INDEC ha presentado nuevamente el índice de pobreza, 4,6 millones de compatriotas mayores en términos incluso de la región y de América Latina, con un 54.3 de pobreza absoluta en el mojón que se llega hasta los 15 años, lo que configura sin duda un lastre, una hipoteca de naturaleza casi tenebrosa con respecto al futuro, porque aquellos que no han podido alimentarse con las proteínas suficientes, las carnes rojas, la posibilidad de alcanzar una madurez neuronal que ayude a pasar el colegio secundario, no podrán hacerlo. Podrán hacerlo, dormirán, no unirán las neuronas correspondientes para asir conceptos, es decir, quedarán en una zona inmensa, no diré de descarte, pero de posibilidades muy bajas en el mundo contemporáneo. Vamos a hablar un rato al respecto, si les parece. Qué bueno que ya que estemos reunidos, qué felicidad produce, que podemos comunicarnos aquí en Radio Cultura desde hace ya bastante tiempo, junto a Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y Florencia López Novo. En este caso vamos a describir en instantes quién está al timón, o sea, garantía absoluta, de manera que estamos muy tranquilos y muy bien desde esa perspectiva, que es fundamental, porque esto es un programa de radio y debe hacerse, y es de esa manera que se arma, ¿no? No con la pretensión de ser mejores, no lo somos. Sabemos, sí, que somos de otro palo. Y ya verá qué hacer en adelante. Un abrazo para todos, después volvemos. La gran Mariana Carrizo, coplera de los valles calchaquíes, es una artista monumental, heredera de una tradición de milenios, indudablemente. Y acá la tenemos. Acá la tenemos en persona y con su extraordinaria música. Es la voz solamente y la caja y la voz de Mariana Carrizo, coplas bagualas.
Fuera prisionero, ay, qué prisionero dichoso. Yo quisiera estarte viendo 30 días cada mes, 7 días en la semana, cada minuto una vez. consuelo, que de morir en tus brazos. Si yo fuera tu pollito y tú me dieras de comer todo el día y anduviera y pío pío tras de usted. Todo el día y anduviera y pío pío tras de usted. Es tanto lo que te quiero, lo que te quiero es tanto, que el día que no te veo y no le rezo a ningún santo, que el día que no te veo y no le rezo a ningún santo.
Arriba Cabral.
En Laboratorios Bagó, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Bagó, ética al servicio de la salud.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Pone en marcha Juan Carlos Díaz desde la puesta en escena y de la operación técnica, también para conversar. Miren que es un tema muy 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 del tiempo, ¿no? Martín Fernández Cruz es un notable periodista especializado en cine, en series y en cómics. Ha pasado ya por las redacciones de El Amante, La Cosa y Haciendo Cine. Es productor de radio, colabora en medios españoles dedicados a la crítica de historieta y conduce Bytes Alive, un podcast sobre videojuegos retro. ¡Qué precioso! La televisión empieza y termina con Seinfeld, afirma Martín Fernández Cruz. Y yo quiero pedirle a Martín, ¿cómo estás? Gracias, Martín. ¿Qué está ocurriendo con la admirable y ya histórica serie, con sus capítulos de deliciosos, inteligentísimos y demás, ahora que pasa a Netflix, no sin cierta forma de castración debido a la cultura de la cancelación y a la corrección políticas? ¿Qué ocurre por allí, Martín?
Bueno, buen día, Mario, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. A ver, de momento los capítulos están intactos, pero la aparición de Seinfeld en Netflix, que bueno, fue algo que sucedió ayer, 1 de octubre, digamos, reavivó el debate, un debate que en realidad nunca tuvo Seinfeld. Seinfeld es una serie que de alguna manera hizo de la incorrección política su bandera, en una época donde quizás muchos contenidos no se miraban con la lupa que se miran hoy en día. Entonces se generó una suerte de debate, sobre todo en algunos medios de Estados Unidos, sobre si algunos chistes o algunos temas que en Seinfeld se toman, digamos, desde la óptica de la comedia, si no sería conveniente revisarlos, y esto que vos mencionabas recién, ¿no? Por ahí. Que es un debate que se está haciendo muy, digamos, muy habitual últimamente, que es, bueno, estos capítulos que se ríen de estos temas determinados de los cuales ya no nos reímos, ¿qué hacemos con este contenido? ¿Lo levantamos? ¿Lo censuramos? ¿Lo dejamos como está? Y Seinfeld nunca tuvo, digamos, a pesar de que es una serie que nunca dejó de emitirse, obviamente que esté en Netflix la hace mucho más al alcance de la mano de la gran mayoría de la población, básicamente porque Netflix es la plataforma streaming más popular y que está prácticamente en todos los hogares que tienen algún tipo de plataforma,
sí,
de este tipo.
Sí, sí.
Entonces, bueno, lo que pasa con Seinfeld es algo que algunos señalaron y que tiene que ver con reírse de hacer humor con parejas del mismo sexo, hacer humor con personas que tienen algún tipo de discapacidad motriz, hacer humor con la salud, hacer humor con la muerte, y una infinidad de temas más que, digamos, bajo la lupa de Seinfeld son casi temas menores o son temas poco relevantes, pero que digamos, no hacen al corazón de digamos, del espíritu de la serie. Pero, digamos, de alguna manera también la inteligencia de Seinfeld estuvo puesta en que ellos, en esos años, Seinfeld empezó en el año 89 y terminó en el año 98, donde las minorías prácticamente no estaban representadas en la televisión, donde la sexualidad era un tema muy tabú y por lo general no era un tema susceptible de ser motivo de humor. Pero ya en ese momento Seinfeld y Larry David, que es el co-creador de la serie, estaban muy atentos a estos temas y ellos ya entendían de qué manera representarlos, haciendo humor pero sin faltar el respeto.
Comprendo. Pero ahora, digamos, bajo la cultura de la cancelación y ciertas formas de nuevo puritanismo, ahora está, se expande por Netflix, pero a la vez se mira con lupa valores que no fueron nunca cuestionados a lo largo de tan largas temporadas de Seinfeld, ¿no?
Claro, hay un ejemplo que es muy, digamos, que creo que es el más concreto. En lo referido a Seinfeld y al humor sobre determinados temas y la cultura de la cancelación. Hay un capítulo en Seinfeld donde una periodista cree que Seinfeld y su mejor amigo George son pareja. Cuando Seinfeld escribe junto a su habitual equipo de guionistas, presentan esa idea, la empiezan a escribir, ellos eran muy conscientes de que no había nada malo en que dos hombres fueran pareja. Claro. Y que ellos caminaban, digamos, al borde, digamos, del abismo en términos de nos vamos a reír de esta situación, pero tenemos que dejar en claro que bajo ningún punto de vista un personaje puede ofenderse por esa confusión. Entonces, en ese episodio, Seinfeld crea digamos, una especie de remate que es que cada vez que él dice yo no soy gay, inmediatamente dice, y no es que haya nada malo en eso. Ese remate, que funciona como golpe de comedia, también funciona como una manera de establecer, estamos hablando del año 93-94, donde sí eran, digamos, ridiculizados, la homosexualidad en la televisión era muy ridiculizada, con esa frase de no es que haya nada malo en ello, Seinfeld establece eso, no solo el remate del chiste, sino también que realmente no hay nada malo en eso, y que él simplemente no quiere evitar esa confusión, porque de hecho él intenta conquistarla a esta periodista, pero que bajo ningún punto de vista es algo que de lo que haya que burlarse. Y así hay un montón de situaciones más, donde por ejemplo hacen humor con el aborto y lo trasladan a una analogía en la cual, ¿cuándo una pizza se convierte en pizza? ¿Antes de meterla al horno cuando ya tiene todos los ingredientes o cuando está en el horno calentándose?
Tremendo. O
sea, claro, en Seinfeld hay un poder muy grande de observación y un poder muy grande de esto que yo recién comentaba, ¿no? De poder hacer humor, y Seinfeld para mí es la prueba más acabada sobre que el humor no tiene temas tabú, con todo se puede hacer humor, pasa que tiene que estar la inteligencia del humorista para saber de qué manera acercarse.
No lo podrías decir mejor, te digo, Martín. Ciertamente, pero ahora repasamos un poco, porque con todo derecho hay seres humanos que no han visto Seinfeld. ¿Y cómo, sí, cómo se armó? Porque Seinfeld es Seinfeld, es el mismo Seinfeld,
claro,
en la serie. ¿Y de qué manera empezó a armarse y a producirse con el sabor un poco fuertemente neoyorquino
sí,
muy pronunciadamente judeo norteamericano y neoyorquino en particular. ¿Cómo empezó Seinfeld, el señor Seinfeld?
Él era un comediante de stand-up muy popular, digamos, no masivo, no era masivo, pero sí tenía una popularidad y sobre todo era muy respetado en el ambiente de stand-up de Nueva York de mediados y finales de los años 80. Entonces, como sucede en muchas situaciones, después de hacer algunas apariciones en esos late night de Estados Unidos, haciendo algunos números de stand-up y eso, algunas rutinas, se le acerca un ejecutivo de la NBC y le dice: presentame algún tipo de idea, a ver si podemos hacer una serie de televisión. Él era amigo de Larry David, que es este también comediante stand-up, un tipo mucho más, porque Seinfeld es alguien agradable. Una vez un periodista dijo que Seinfeld es alguien que escupe verdades desagradables de una manera simpática, y Larry David hacía lo mismo pero de una manera mucho más cínica. Entonces, por eso Larry David siempre fue como el hombre en las sombras en lo que fue el comienzo de Seinfeld como serie. Bueno, entonces Seinfeld empieza a pensar junto a su amigo alguna idea, y después de mucho debatir empiezan a reírse de situaciones cotidianas propias. El humor de Seinfeld y de Larry David siempre parte de situaciones cotidianas. Entonces se acuerdan de un vecino que tuvieron en algún momento y que era un tipo muy extravagante. Dicen, hey, se podría ser el personaje de una serie. Larry David recuerda un vínculo de amistad muy profundo que tuvo con una exnovia de él, que era hija de un escritor, y dice, ella también podría ser un personaje, quizás. Entonces empiezan a juntar retazos de sus vidas y ensamblan esta historia que tiene como propuesta un grupo de tres amigos y una amiga, y las pequeñas vivencias que tienen en Nueva York. Lo que hace de Seinfeld una serie que, o sea, a Seinfeld le tomó mucho tiempo convertirse en el éxito gigantesco que fue, le tomó 4 o 5 años, pero lo que tenía como rasgo distintivo era que, ante todo, esto que siempre se habló de Seinfeld, que era una serie sobre nada, que tiene que ver con que no pasan grandes cosas en Seinfeld, tiene un tipo de humor que tiene que ver con pequeñas incomodidades sociales, pequeñas cosas que uno, con las que uno puede empatizar inmediatamente al ver cualquier capítulo, y que tiene que ver con, siempre se habla del capítulo en el que ellos esperan una mesa en un restaurante y que el capítulo transcurre en tiempo real durante esos 22 minutos que ellos están esperando sentarse, con todas situaciones muy 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 habituales. Y lo que tenía Seinfeld era eso, que no tenía una gran premisa, y que aparte eran personajes en sus 30 y largos, ninguno casado, ninguno con pareja estable, ninguno con hijos, en un momento donde el mayor éxito de la televisión era el show de Bill Cosby, que justamente tenía que ver con una vida familiar políticamente correctísima, amén de después lo que fue toda la historia de Bill Cosby, ¿no? Y que nada, va por otro lado. Sí. Pero la televisión en ese momento retrataba las comedias, climas muy cálidos, familias tipo, donde había un padre, una madre, un tío que por ahí era un poco tiro al aire, y los hijos, lo que era lazos familiares, ¿no? La comedia de Michael Fox. Y Seinfeld de golpe muestra otra cosa, muestra 30añeros que están acercándose a los 40 y que ninguno tiene ninguna intención de formar ningún tipo de vínculo familiar sólido.
Esto, claro, ¿no? Esto es realmente tan subyugante como, pues, en cierto modo, difícil, porque reírnos del gracioso cotidiano tomó su tiempo, como le tomó el mismo Seinfeld alcanzar una popularidad prácticamente planetaria en el mundo occidental, al menos.
Sí, y aparte a Seinfeld incluso le tomó mucho tiempo más convertirse en un fenómeno, esto, ¿no? Lo que recién señalabas, mundial. Primero fue hasta finales de los 90, un fenómeno muy netamente instalado en Estados Unidos y algunos países de Europa, y recién a partir del siglo XXI empieza a pegar con fuerza en el resto del mundo. Incluso acá en el año 99 se llegó a dar, Canal 13 emitió una versión doblada de Seinfeld los martes a la noche, que fue la única vez que Seinfeld se emitió en televisión de aire, y duró un mes y medio, porque realmente era como que a Seinfeld es una serie a la que le toma tiempo que encontrar su público, no porque sea difícil, sino porque el público necesita un poco enjuagarse de otro tipo de series y entender dónde está la riqueza en Seinfeld.
Sí, un creador de paladar muy refinado, sí. muy intelectual, muy con mucho parentesco con Woody Allen, y una corriente que se instala culturalmente desde hace mucho tiempo, y un día tocó ese nervio, y ese nervio, ¿cómo lo podemos ver en adelante por Netflix, Martín?
Y en Netflix, bueno, ahora en Netflix ya están todos los episodios, ya están las 9 temporadas, los 180 episodios, y bueno,
y ahí están. Los podés encontrar.
Sí, están todos. Quizás uno a veces recomendaría no verla cronológicamente para quien no la conoce, quizás empezar por ahí.
Por alguna parte.
Sí, empezar por ahí desde el cuarto año. Las primeras temporadas de Seinfeld se nota que son muy de ensayo y error, y por ahí empezar cuando la serie ya está más madura, sea mejor para quien no la vio nunca, ¿no?
Sí, claro, porque muchos hemos visto Seinfeld con entusiasmo, pero seguramente son muchos más los que no han visto a Seinfeld. Pero ahora tenemos una oportunidad fenomenal.
Y sí, probablemente generaciones que en su momento no la descubrieron, además la llegada a Netflix seguramente le permita eso mismo, a seguramente dos o tres generaciones descubrir por qué, bueno, Seinfeld es tan importante para la televisión, que es una de las pocas comedias que realmente resiste el paso del tiempo.
Sí. Literalmente, de un siglo al siguiente.
Sí.
Martín, te lo agradecemos muchísimo. Aproximarnos, contarnos y llevarnos por dentro del laberinto aparentemente sencillo, pero casi todo lo contrario, que representa Seinfeld. ¿Y esa qué cantidad de capítulos?
180.
180, bueno, sí, como una especie de patrimonio de la cultura de masas en la historia de nuestros días. Gracias por haberte tenido este rato, porque no podíamos encontrar a alguien tan adecuado, y sé que tienes muchas cosas, pero pudiste. Gracias, Martín.
Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación y saludos.
Un abrazo, hasta luego. Martín Fernández Cruz, periodista especializado en serie y muy especializado en cine, series y cómics. Martín pasó por las redacciones del Amante, de La Cosa y Haciendo Cine, productor de radio, colabora en medios españoles dedicados a la crítica de historieta y conduce Bites Alive, un podcast, sí, sobre videojuegos retro. Mirá qué curiosa idea. La televisión, afirma, empieza y termina con Seinfeld, de lo que hemos hablado largamente con nuestro interlocutor. Estamos en el Factor Mario. Estamos pasando un embudo hacia el fin de año de grandes complicaciones, efectivamente. Hay quienes perciben en el aire un fin de ciclo. Hay quienes, en cambio, pues persisten en mantener un modelo que en este momento significa un 40,6% de pobreza en la Argentina y casi 55% de chicos que no han cumplido todavía los 15 años en la pobreza absoluta, más la indigencia plena, es decir, comer apenas, subsistir. Si vos sumás ese 40,6 en términos generales, más la pobreza de los chicos, que es mayor, más la indigencia fijado por el INDEC en un 10 y es muchísimo mayor, y sumamos, tenemos el 75%, punto más, punto menos, y de lo que ocurre en Venezuela. No es necesario tomar partido ni militar nada, con estudiar y mirar la realidad es evidente que un día y lentamente ha empezado a pronunciarse una venezualización en la Argentina. Por supuesto con anticuerpos, con miradas diferentes, no es que esto va a pasar así como así, pero que es uno de los factores en el juego decisivo de fin de año, pues no lo dudemos. Nos quedamos juntos, permanecemos todos quienes formamos nuestro Band of Brothers, con nuestras miradas diferentes, nuestras sensibilidades distintas, coaligadas por el factor Mario y por nuestros fantásticos sostenes en la colaboración. Lo agradezco muchísimo. Oigan ustedes. Ah, bienvenidos amigos, bienvenido Cabrales. Cabrales es la excelencia absoluta en café. El premio Conex, la admiración que suscita y la placentera presencia del café de diversas maneras, pero siempre de fuente exquisita, es Cabrales. Gracias, Cabrales. ¿Llegará la hora de Buquebus? Sí, por supuesto. Ya está escrita la historia y el cambio favorable, enormemente favorable, que significó y significa Buquebus, la unión de las dos orillas del mar dulce de nuestro Río de la Plata y de los países ribereños, Uruguay y Argentina. La Argentina y la República Oriental del Uruguay, para cimentar incesantemente la amistad, el comercio, el placer, la unión, los negocios. Es trascendental Buquebus. Solo el viaje en la mejor flota fluvial que existe significa un cambio de vida, un cambio delicioso de vida en lo que dura y al llegar posteriormente a los respectivos destinos. Muchas gracias también, Buquebus. Vamos a Croque Madame. Y vayamos a Croque Madame. Vayamos a Croque Madame porque significa una transformación de Buenos Aires. Uno puede idealizar a Buenos Aires, puede protestar contra Buenos Aires, puede significar muchas cosas. Es el ámbito común y desigual en el que habitamos. pero creo que Madame es el resurgir de una Belle Époque contemporánea, donde la cocina espléndida, el diseño que fue formado en su momento y antes de convertirse en Croque Madame, tiene integridad arquitectónica con el Museo de Arte Decorativo allí en Avenida Libertador y Pereira Lucena, cruzando apenas la calle, dos pasos del Automóvil Club Central. Es excepcional. Es excepcional el aire que se respire, incluso dentro, la cordialidad, la elegancia, y fuera, al aire libre, es de tal grado de elegancia, de complacencia, de goce, de vivir con su jardín o parque semicircular, adoquinado, sus árboles enormes. Destacan algunos olivos, sin duda centenarios, y una fuente cantora de belleza absoluta, con sus sonidos, sus plantas acuáticas. Croque Madame. En Manolo está un centro fundamental de San Telmo. Manolo, en Chacabuco y Bolívar, es uno de los grandes restaurantes de Buenos Aires, el centro sur del San Telmo puro, y de la porteñidad indiscutible de su gastronomía, de su equipo de trabajo, de una profesionalidad excepcional, y su materia prima clásica de altísima calidad. Manolo en San Telmo es una cita, y quedamos. Si te das una vuelta, anda el Materiello. Materiello es la mejor pasta que hay en la capital. En la calle Martín Rodríguez, esquina Wenceslao Villafañe, la familia Stagnaro formó desde hace mucho tiempo una manera absolutamente genial de esa vertiente italiana. Bueno, no todo el italiano es lo mismo, es una vasta variedad, desde incluso de un pueblo a otro puede cambiar. Esta es la vertiente genovesa. Estamos en la Boca y en el Materiello, una de las casas clásicas de la arquitectura del inmigrante, con sus planchas de lata, su manera tan peculiar, única, absolutamente adaptada a la modernidad, con confort, una luz excepcional. Es el Materiello en la Boca. Vas a la Boca, anda el Materiello. Bueno, en algún momento hay que irse de aquí, ¿no? Y este es el momento. Como con frecuencia cerramos la llave o la dejamos entreabierta para la continuidad de Radio Cultura, lo hacemos con un tango. Un tango muy curioso, muy singular en su colorido, en la pintura que se va desarrollando, en la historia que se va desarrollando, en este caso a cargo de Adriana Varela, y Los Cosos de al lado. ¡Chao!
sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, pasa un tipo encurvelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
El municipio de Tigre está en alerta. Durante el último año ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud, pero los contagios no cesan. La situación es crítica, tenemos que hacer cambios y para eso te necesitamos. Solo salgamos para lo mínimo indispensable. Reducir la circulación es la clave para detener el avance de casos. El virus nos está poniendo nuevamente a prueba, pero juntos podemos vencerlo. Los y las tigrenses sabemos cómo y el municipio va a estar de tu lado, ayudándote. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Luchemos todos juntos contra la pandemia. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando dos plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó, trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.